Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Medio mundo sigue hablando de la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl en California. ¿Qué queda de todo eso?
En España dicen que el resultado de las elecciones regionales el domingo pasado en Aragón influirá en las nacionales. ¿Por qué razón?
Daniel Ortega acaba de cumplir 19 años de gobierno autoritario en Nicaragua. ¿Cómo es su círculo de poder?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 10 de febrero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Cuarenta y ocho horas después, la gente sigue hablando de la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Al momento de grabar este podcast, su show era el más visto en la historia de las finales del fútbol americano. Había sido reproducido 135,4 millones de veces.
Si bien el partido en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, que los Seattle Seahawks le ganaron a los New England Patriots, llamó la atención, el concierto de Bad Bunny, donde mostró cosas tan puertorriqueñas como la caña de azúcar y el dominó, causó gran impacto.
Con excepción de Die With A Smile, cantada en inglés por Lady Gaga, toda la actuación de Benito Antonio Martínez Ocasio y sus invitados fue en español. Era la exaltación de los americanos, de todos, los que van del Canadá hasta la Patagonia. Él mismo mencionó, uno a uno, los países del hemisferio.
¡God bless America! ¡Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Bad Bunny, que una semana atrás recibió el Grammy al Mejor Álbum del Año, cantó temas como El Apagón, que recuerda los cortes de luz de Puerto Rico. Figuras como Karol G o Jessica Alba lo acompañaron en La Casita, que recuerda las típicas casas de concreto de la isla.
El concierto de Bad Bunny fue muy criticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nadie entiende una palabra de lo que canta ese tipo, escribió en su red social Truth Social y agregó, es una de las peores actuaciones del medio tiempo en toda la historia.
¿Pero qué deja realmente el show de Bad Bunny en el Super Bowl? Llamamos ayer a San Juan a la conocida periodista Laura Pérez, colaboradora del diario The New York Times y quien trabaja en el podcast La Brega de Futuro Studios.
Benito consiguió muchas cosas con ese show, muchísimas, que yo creo que podríamos, de las que podríamos estar hablando mucho tiempo, disectando el show, buscando simbolismo. Pero si hay algo que a mí me gustaría destacar y que se quedó conmigo desde que terminó, es cómo él consiguió descentrar, quitar a los Estados Unidos del centro de la atención, del centro de la discusión, e igualarlo con el resto de los países americanos. Reclamar algo que los hispanoparlantes sabemos, que somos todos americanos, las personas que somos oriundas de este hemisferio occidental, este es nuestro continente, somos americanos. Pero como en el inglés no existe el gentilicio estadounidense, cuando hablamos de si somos americanos o no, parecería que admitimos ser estadounidenses. Y eso para los puertorriqueños es un campo bien complicado, porque depende, ¿verdad? Cada puertorriqueño se definirá como quiera, pero gente como yo, y creo por lo que he escuchado de Benito también, o sea, nosotros somos caribeños, antillanos, latinoamericanos, americanos de las Américas, pero somos ciudadanos estadounidenses, pues porque Estados Unidos invadió Puerto Rico en el 98 y dio su nacionalidad en el 1917. Pero si yo estoy hablando con un estadounidense, estoy hablando en inglés o en algún lugar en el mundo en inglés, la única manera de decir eso es decir que yo soy an American, American citizen. Y eso puede dar a entender que yo me concibo a mí como estadounidense, pero eso no es verdad. No, no es así, esa no es mi identidad. Y entonces es un reclamo habitual de los puertorriqueños, pero también de los latinoamericanos y de otros americanos, de otros pueblos americanos. Pero creo que para Puerto Rico en específico es un debate pertinente y es un reclamo pertinente.
Mucho despliegue le ha dado la prensa internacional a las elecciones regionales del domingo en Aragón, en el noreste de España. Hay quienes creen que el resultado influirá en el de los comicios a escala nacional, previstos para 2027.
Aragón, con algo más de 1,3 millones de habitantes, es una de las 17 comunidades autónomas de España. Zaragoza es la capital. En las elecciones se jugaban los 67 escaños del Parlamento Regional, las Cortes de Aragón, que a su vez eligen al presidente del gobierno autonómico.
El ganador fue el Partido Popular, el PP, que es la derecha moderada. Logró 26 escaños, dos menos de los que tenía. Su jefe es Jorge Ascón, el presidente regional, que se mostró confiado en que, con algunas alianzas, podrá construir una coalición para seguir gobernando.
Si el primer mensaje es claro, hemos ganado las elecciones, el segundo tiene que ser igual de claro, igual de rotundo. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
Todo indica que, para gobernar, el PP tendría que aliarse con el partido ultraderechista Vox, que con 14 escaños duplicó, ojo, su representación. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, quedó con 18 curules, 5 menos que antes.
La principal figura del PSOE en estos comicios era Pilar Alegría, ex portavoz y ex ministra de Educación de Sánchez. Pero ¿por qué importan tanto estas elecciones nacionalmente? Hablamos ayer en Madrid con Marta García Alier, directora de Pausa, podcast del diario El Confidencial.
En España se ha hecho popular la idea de que Aragón es nuestro Ohio, porque lo que pasa en esta región del norte de España luego suele reproducirse en los resultados electorales de todo el país. Y lo que nos dicen las elecciones de Aragón es que el Partido Popular, los conservadores, ganan las elecciones, pero han pinchado porque su adelanto electoral, el presidente de Aragón adelantó las elecciones, no ha conseguido depender menos de Vox, de la extrema derecha, que era su objetivo, sino ahora depende más, porque el Partido Popular ha perdido un par de escaños y Vox ha duplicado los suyos. Aunque siguen siendo tercera fuerza, van acercándose cada vez más al segundo partido, que es el Partido Socialista, que es quien es el que realmente se ha hundido, el que ha tenido el batacazo. Lo más parecido a una buena noticia que puede decir el Partido Socialista es que iguala su peor resultado de hace unos años. Así que nada que celebrar. Además, la candidata que iba en Aragón era una mano derecha de Pedro Sánchez, fue una ministra que él mismo puso ahí. Entonces, no solo se ha hundido el Partido Socialista en las urnas en Aragón, sino que dice poco del futuro electoral del Partido Socialista en el resto de España, porque ha puesto una ministra que era muy popular, era la portavoz del gobierno, nada más y nada menos, y ni con esas ha mejorado el resultado de las elecciones que hubo hace unos meses en Extremadura, hace un mes escaso, en el que el candidato era un mal candidato y esa fue la excusa que puso el PSOE en Extremadura. Ahora la candidata era una ministra del gobierno y no ha mejorado nada la situación. No funciona esa estrategia de Pedro Sánchez de poner a su núcleo duro en las regiones, que también lo va a hacer en Andalucía dentro de unos meses, y no funciona tampoco ya el miedo a la ultraderecha, no moviliza a la izquierda. Ha habido 60.000 votos menos de socialistas que han ido a votar. Entonces, no es que haya mucha más gente votando a la derecha, es que hay muchos menos socialistas saliendo a votar. Y Podemos ha desaparecido por completo. La lectura final es que el bipartidismo, lo que en España llamamos el bipartidismo, PP-PSOE, tienen una estrategia fallida, porque ni PP consigue distanciarse de Vox, ni el PSOE consigue reflotar. Así que hay motivos para el nerviosismo en los partidos tradicionales y la extrema derecha es la que más gana.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Hace un año, a comienzos de 2025, el Congreso de Nicaragua le dio luz verde a una reforma constitucional que consolidó el poder de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Para muchos estudiosos, Ortega y Murillo son una pareja dictatorial con pocos parangones en la historia.
Hay otro aniversario impactante sobre el régimen, y es que el pasado 10 de enero, hace exactamente un mes, Ortega cumplió 19 años consecutivos frente a los destinos de Nicaragua. Ortega, que tiene 80, es quizá el dictador más longevo de América Latina.
Ortega, cuyo régimen eliminó las libertades democráticas en ese país de 7 millones de habitantes, no suele hablar en público, pero a mediados de enero cuestionó la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
¿Quién les ha dado ese poder a ellos? ¿Qué organismo existe en el mundo que avale un acto de terrorismo como ese? Y el presidente Nicolás Maduro quería la paz. Pero lo que ha quedado claro es que los Estados Unidos van por el petróleo.
¿Cómo logran Daniel Ortega y Rosario Murillo controlar el poder en Nicaragua? ¿Quién o quiénes mandan realmente en ese país? Hablamos ayer con el conocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, que vive en el exilio y que es el director de El Confidencial.
El año pasado en Nicaragua se aprobó una nueva constitución para resolver el problema de la sucesión dinástica. Y para ello se creó la copresidencia, en la que el copresidente Daniel Ortega comparte el poder con su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. Pero en realidad, desde mucho antes de 2025, Ortega ha sido cada vez más un gobernante ausente, que aparece en la escena pública cada 3 o 4 semanas y cumple con funciones simbólicas, ceremoniales, mientras que la figura omnipresente que ejerce el poder en Nicaragua es su esposa, la copresidenta o codictadora Rosario Murillo. Murillo gobierna con un aparato de 25 operadores políticos, entre ellos 5 hijos de la pareja presidencial, encabezados por Laureano Ortega, que es el canciller de facto, delegados para las relaciones con sus principales aliados, China y Rusia, mientras que sus otros hermanos todos son asesores presidenciales y manejan el emporio de los negocios familiares privados y los canales de televisión de la propaganda oficial. Entre estos principales operadores también se incluye al general Julio César Avilés, el jefe del ejército, que ya tiene más de 15 años consecutivos en el cargo. El secretario de organización del partido, Fidel Moreno, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que controlan el Estado, el partido y los paramilitares. Y también se incluye al superministro de Economía y presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, que controla la economía y la corrupción. Todos estos operadores del poder intervienen y supervisan su área de influencia. Algunos externan opiniones, pero ninguno delibera, solo ejecutan órdenes, y todos son prescindibles de ser removidos de sus cargos, como ocurre con mucha frecuencia por las purgas de Rosario Murillo.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
David Oscar Marcus, abogado de Ghislaine Maxwell, que purga en Texas una pena de 20 años de cárcel por haber ayudado a su amigo el pederasta Jeffrey Epstein, dijo ayer que su clienta está dispuesta a declarar ante el Congreso estadounidense para contar todo lo que sabe, y agregó que ella puede certificar que el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton no cometieron ningún delito, siempre y cuando Trump la indulte.
Aquí en la Argentina, el juez Sebastián Casanelo procesó ayer al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, Diego Spagnuolo, acusado de haber direccionado indebidamente contratos, haber recibido sobornos y haber pagado sobreprecios por unos 6.000 millones de pesos, unos 4 millones de dólares. La causa se inició luego de que trascendieron unos audios en los que una voz, al parecer del propio Spagnuolo, hablaba de corrupción en el organismo y apuntaba contra Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei.
El periódico The New York Times admitió ayer en su editorial haberse equivocado al apoyar hace más de 10 años la legalización de la marihuana recreativa en Estados Unidos. El diario dijo que, si bien en ese momento argumentó que la medida traería problemas menores, el consumo ha aumentado drásticamente, pues 18 millones de personas fuman marihuana a diario en el país. Además, el Times reconoce que casi 2,8 millones de personas sufren de vómitos y dolores de cabeza por ese consumo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.